su legado destaca sin duda Nueva Actana, una iniciativa que resultó fundamental para la reconversión industrial de la España de la época. El proyecto, como sabemos todos, respondía a los problemas de abastecimiento y a la necesidad de repoblación, dos de las grandes preocupaciones de entonces. Como ubicación para la ciudad que albergaría sus fábricas y las viviendas de los trabajadores, escogió un terreno cercano a la Villa de Madrid en el que reunió a personas de distintas procedencias, muchas de ellas de Navarra, su tierra natal. Encomendó este colosal proyecto a uno de los exponentes del barroco madrileño, José Benito de Churriguera. Esta decisión, reflejo de las inquietudes intelectuales de Goyeneche, tuvo como resultado un extraordinario conjunto arquitectónico que se ha mantenido prácticamente sin alteraciones en su estructura urbana. Nuevo Actán es un bien patrimonial de gran interés arquitectónico, artístico, histórico e inmaterial que, entre todo, debemos conservar y difundir. En la labor de su divulgación, quiero destacar el trabajo de la Asociación de Patrimonio Histórico de Nuevo Actán. A través de iniciativas como el premio que entregamos hoy, la asociación fomenta el estudio y contribuye a dar a conocer la figura de Goyeneche, así como el patrimonio cultural que erigió en Nuevo Actán. Compartimos con la asociación el propósito de difundir la relevancia de este bien de interés cultural, un ejemplo pionero de los poblados de Nueva Planta que nacieron en el siglo XVIII y que se distribuyeron por la geografía española. El Centro de Interpretación de la Comunidad de Madrid, ubicado en Nueva Actán, recupera su historia y muestra al público cómo fue el sueño de Juan de Goyeneche. Sus salas explican la organización de las industrias del recinto, diseñadas para lograr el máximo aprovechamiento de los materiales y la comercialización de productos de gran calidad, equiparables a los que llegaban de Francia. Estas ideas sentaron las bases de las futuras reales fábricas. Nuevo Actán aporta información sobre múltiples aspectos de la sociedad de principios del XVIII. Su conservación, sin grandes intervenciones posteriores, permite estudiar los procesos de fabricación, así como las relaciones laborales y sociales que se establecían entre los trabajadores en una villa de Nueva Planta diseñada para ser autosuficiente. De todo ello dan cuenta los estudios que han recibido el reconocimiento del jurado desde la creación del premio Goyeneche en 2011. Gracias a su publicación digital por la asociación, podemos acercarnos al personaje en sus facetas de humanista y empresario, comprender el alcance de su influencia en el contexto de la época y el impacto de sus empresas, tanto en el ámbito militar como en el industrial. Para terminar, quiero felicitar al premiado o premiada de esta edición, cuyo nombre se desvelará más adelante. Su trabajo académico se unirá al corpus de estudios publicado por la asociación y enriquecerá sin duda el conocimiento de Juan de Goyeneche y de su obra. Muchas gracias a todos y paso la palabra a don Antonio Calvo Manzano, presidente de la Asociación de Patrimonio Histórico de la UNED.
Muchas gracias, doña Elena. Buenas tardes a todos, queridos amigos, miembros de la asociación, amigos no pertenecientes a la asociación, conocidos que nos acompañáis en este y en otros actos anteriores. Gracias por vuestra presencia. En primer lugar, quiero dar nuestra felicitación y el agradecimiento a doña Elena, que una vez más accede gentilmente a presidir estos actos. A pesar de lo que la encordiamos, lo que la molestamos, lo que la pedimos continuamente, en pro de mejorar nuestro querido patrimonio histórico de Nueva Actán. Pero si todo nos aguanta, nos soporta, gentilmente ha sido hasta aquí presente. También quiero agradecer a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte el tenernos gentilmente también este salón de actos para llegar en años, que van 6 ya o 7, creo, tenernos este espacio para celebrar este acto. Luego transmito a la Consejería nuestro agradecimiento por esta gentileza. Cuando hace 2 años, allá en el 2020, como decía Elena, la reunión por última vez, no pensábamos en la serie de situaciones por las que hemos tenido que pasar en estos 2 años. Aquel acto se desarrolló casi de milagro, cuando días después se decretó el estado de excepción. Estuvo a punto de no poderse celebrar el acto, pero así todo lo conseguimos celebrar. ¿Qué pasó desde entonces? Pues una epidemia mundial de orígenes no bien explicados, no bien conocidos. Una gran borrasca inédita en Madrid, en toda España, pero principalmente en la zona centro, tampoco conocida mucho tiempo atrás. le rezó un mortal que estaba dormido hace años y le rezó de Japón. El elemento de un pesquero gallego recientemente en agua enterrada. Y lo más sobresaliente, lo más triste, lo más desagradable. Él tomó una idea antiguada, arcaica, trasnochada, que ha podido desembocar el drama que desde hace una semana estamos viviendo. Es tremendo pensar que en el espacio de esta semana, ya van 2000 fallecidos, por esa idea totalitaria, absurda, y yo también quiero dejar claro que es un mensaje, mío personal y de la asociación, por el sufrimiento que esta situación está provocando, no solamente del pueblo ucraniano, sino creo que en todo buen nacido. En este día, inicio de la cuaresma, solo nos queda esperar que la Divina Providencia ayude al pueblo ucraniano a superar esta tremenda, tremenda situación. Así lo esperamos y así lo deseamos. Bien, de cada manera tiene que seguir, pero vamos a lo positivo, a lo que nos está tarde, nos reúne aquí. El año pasado no pudimos celebrar ese acto, como he dicho. Tampoco podemos celebrar algo también entrañable, que era conmemorar nuestro 25 aniversario. Nuestros 25 años de existencia de nuestra generación. Cuando ya era el año 1996, dos ilusos habitantes de Novastán, no nacidos en Novastán, pero sí enamorados de Novastán, decidimos dar un paso adelante. Y viendo la situación que estaba aquella, y debíamos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Ellos no teníamos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues tener algo que pueda mover a la administración a que se anime a recomponer aquello, a restaurarlo y a darle una finalidad de que tenga un objetivo futuro. Eso que estamos esperando todavía. Tampoco podemos hablar, como digo, este acto, que nos reúne también habitualmente ya en esta nueva ocasión. Y por fin este año hemos podido superar y ya en este presente podemos celebrar este año. También es la ocasión que quiero aprovechar para recordar algo muy bonito y muy entrañable. Como ha sido el acto que en octubre pasado se desarrolló en el pueblo de Novastán, para la entrega de un premio muy bonito al municipio. Ahí lo tenéis en pantalla. Uno de los pueblos más bonitos de España, en 2021, a Novastán. El acto fue muy agradable, fue construido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el premio se entregó a doña Gema Pacheco, aquí presente. Y quiero que tenga constancia, aunque ya soy de vecinos, pero que sea en este acto públicamente donde la asociación felicite efusivamente a la cabeza, como representante del municipio, y a todo el municipio. Para ella y para todos aquellos que van a estar, pido un gran aplauso. Y como Novastán está de moda, parece que está de moda, pues también algunas semanas pasadas tuve la ocasión de ver en televisión, en la televisión de Madrid, en la televisión madrileña, un interesante programa. Aunque tengo que hacer una observación, y es que no estaban todos los que son, ni tampoco los que estaban. Pero en fin, hay que ver el programa como recuerdo de lo que fue este acto que dedicó de Madrid al pueblo de Novastán. En otro orden de cosas, también dar otras noticias. Desde que nuestro entrañable amigo José María Vázquez de Paula falleció, ha estado bastante en puesto de secretario general de la asociación. Con tal motivo, el Consejo Rector decidió que se puesto de cambiar de turno, y para ello, qué mejor que la figura de un gran asociado manifestando su interés y su apoyo y su trabajo a la relación con el caso de José María Coco. Y no tengo tantas cosas ahora, no en este sentido, sino en este. Lucía Fernández, como sabéis, el presidente de la Asociación, ya llevaba tiempo pidiéndonos que por razones de edad y de salud quería dejar yo pues ser presidente. Siempre se le dijo que no era posible, que tenía que estar en el barco hasta el final. Pero finalmente ya este año pasado, ya nos dio un ultimátum de que no podía seguir, de que era procedente ya de su estado de salud y los años que tenía que crear necesario dejar. No hemos tenido más remedio que acceder a su petición y así el Lucino pues nos ha de momento dejado y el puesto de presidente de la Asociación, su gran amigo, el gran conocido, el gran fundador, junto con mi persona, del proyecto Perdona del año 96. Y por último, no quiero ser nada que ni más, me he pasado ya el tiempo, deciros que el año que viene, como habéis visto las imágenes que han sido proyectadas ante el acto, se celebra el 300 aniversario, el tercer centenario de la fundación de nuestro querido Aztán. El Ayuntamiento ha creado una comisión que va a estar presentada pues, de todas las fuerzas de vida del municipio para que opinen, para que den su idea de qué actos se pueden desarrollar. La idea es una especie de jubileo que empezará el mes de octubre de este año 22 y terminará en octubre del año 23. Es un ambicioso programa llenar un año completo de actividades, que es un proyecto ambicioso, pero ahí estamos y ahí vamos a participar. Y ya con permiso de la señora alcaldesa, me permito invitaros a todos los actos que con motivo del 73 centenario se van a desarrollar, como digo, entre octubre del 22 y octubre del 23. Nuestro compromiso, el compromiso de la asociación, ya lo sabéis, la señora alcaldesa es total. Estamos muy interesados en, con nuestro apoyo, nuestros conocimientos, nuestros lazos con distintas agrupaciones artísticas, culturales, etcétera, etcétera, poder llenar ese gran proyecto de actores de Santander. Muchas gracias.
Tiene la palabra a continuación don Manuel Adón de Guevara, académico de la Real Academia de Historia y presidente del jurado del Premio Juan de Goya.
Muchas gracias, directora. Buenas tardes. Han transcurrido 12 años desde que la Asociación de Patrimonio Histórico de Nuevo Aztán tuvo la iniciativa de crear un premio cuyo objetivo fuese reconocer trabajos realizados por jóvenes investigadores sobre la figura de Juan de Goyeneche y Gastón, baztanés, navarro y español, que trasladó su residencia a Madrid, donde desarrolló su actividad política en la corte y su gran obra social, industrial y urbanística, que se materializó con la creación del conjunto urbano y fabril de Nuevo Aztán y la construcción de su magnífico palacio, su iglesia y el conjunto de edificaciones que hoy perduran. La primera edición del Premio Juan de Goyeneche se convocó en el año 2010, entregándose por primera vez en un solemne acto en el Salón de Plenos de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, celebrado el día 14 de diciembre de 2011 y presidido por el que entonces era su presidente, don Ignacio Echeverría, acompañado por el delegado del Gobierno de Navarra en Madrid, el alcalde de Nuevo Aztán y el presidente de la asociación. En aquella ocasión, el jurado del premio estuvo presidido por el inolvidable historiador navarro don Faustino Menéndez Pilar de Navascués, entonces director de la Real Academia de la Historia, y estuvo compuesto por un grupo de académicos de la historia y catedráticos de historia. distinción de la Real Academia con el premio ha sido permanente, interviniendo como miembros del jurado destacados académicos, presididos siempre por el director de la institución, el ya nombrado don Faustino Meléndez Pidal. Hasta la quinta edición, en que por causa de su fallecimiento se produjo el cambio de presidente. Desde la primera edición del premio se celebran las reuniones delegatorias para comentar los trabajos recibidos y decidir su concesión en las salas de la Academia, que la Academia ha puesto siempre a disposición del jurado. Esta vinculación con el premio Juan de Goyeneche por parte de la Comunidad de Madrid y de la Academia de la Historia se mantiene hasta el día de hoy, habiéndose incorporado al jurado nuevos académicos como don Jaime de Salazar, don Luis Alberto de Cuenca, don Francisco Javier Puerto, además del mismo don Faustino Meléndez Pidal, y yo mismo, que desde el fallecimiento de don Faustino, por decisión del Consejo Rector de la Asociación, soy el presidente de ese jurado, aunque naturalmente con mucho menos méritos que mi recordado antecesor. En cuanto al apoyo prestado por la Comunidad de Madrid al premio, también ha sido constante y generoso, pues siempre ha facilitado la celebración del acto de concesión en todas sus ediciones, primero la propia Asamblea de Madrid, como he dicho antes, y actualmente en la Consejería de Cultura, donde estamos, además de presidir la ceremonia de concesión sus altos cargos, el entonces presidente de la Asamblea, don José Ignacio Echevarría, y las directoras generales del Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, doña Paloma Sobrini, que además fue miembro del jurado, y doña Elena Hernando, que una vez más nos preside. Igualmente quiero hacer mención al apoyo al premio prestado por el Ayuntamiento de Nuevo Bazán, asistiendo su alcalde al acto de concesión siempre que sus obligaciones lo han permitido. Hoy, afortunadamente, se lo ha permitido y está con nosotros la alcaldesa. Quiero destacar la importante ayuda y para el jurado ha significado desde el primer momento la actuación del presidente ejecutivo de la Asociación de Patrimonio Histórico de Nuevo Bazán, don Antonio Pardo Manzano, que desempeña las tareas de secretario del mismo desde el primer momento, facilitando nuestro trabajo. Como hecho más destacado de la trayectoria del premio y que ha significado para todos nosotros, organizadores y jurados del mismo, su consolidación y la demostración más evidente de la importancia que ha alcanzado, quiero destacar la aceptación de la presidencia de honor del premio por sus majestades los reyes don Felipe VI y doña Leticia, hecho que tuvo lugar en el año 2019, distinción que desde entonces han venido renovando, honrándonos con su respaldo y apoyo. El premio viene incentivando los objetivos que se marcó desde su creación, con la participación de jóvenes investigadores que con trabajos de enorme calidad sobre la vida y las iniciativas de Juan de Goyeneche y de su gran obra urbanística, el pueblo de Nuevo Bazán, está consiguiendo dar a conocer las circunstancias y características únicas de este importante conjunto de lugares. La divulgación de todo ello ha tenido como consecuencia, a partir de la declaración del municipio de Nuevo Bazán como monumento histórico artístico en el año 1941, su posterior calificación como bien de interés cultural en el año 2000 y más recientemente en 2021, como ya ha citado el presidente, la concesión por parte de la Comunidad de Madrid del título de uno de los pueblos más bonitos de España. Muchas gracias.
De Nuevo Bazán. Señoras y señores, muy buenas tardes. Hace exactamente 3 meses, un miembro de la Asociación Patrimonio artístico de Hugo Bazán, metido en una conferencia sobre los trastornos psicológicos del primer monarca borbón español, Felipe V. Un tema interesante para mí, tanto desde el punto de vista histórico como del médico. No soy psiquiatra, pero soy médico y además especialista en ginecología, disciplina en la cual serán entidades psiquiátricas importantes, la más importante de ellas, la depresión postparto que puede llevar hasta el suicidio, la tensión premenstrual y las alteraciones psicológicas en la menopausia. Por lo que tema los poemas y canciones del protagonista de esta charla, no me es desconocido. El tiempo con el que cuento para esta interesantísima exposición es de 20 minutos, por lo que me veo obligado a exponerles a ustedes el tema de forma esquemática y no coloquial y pausada, como sería lo ideal. Espero mis disculpas. Para comprender los problemas de nuestro protagonista, tenemos que referirnos a sus problemas médicos. El diagnóstico médico actual del padecimiento de Felipe V es el estado bipolar con síntomas psicóticos. Estos dos estados son la manía y la depresión. Voy a referir en qué consiste la manía. La manía se caracteriza por un estado de ánimo inusualmente acelerado que puede ir acompañado de desinhibición, desprecio de los límites sociales y una búsqueda incesante de estímulos y actividades. Estos estados de hiperactividad les incitan a cometer actos irresponsables y temerarios. Tienen un aumento persistente de la energía y de la actividad, pero este gran aumento de energía está marcado por la impulsividad y el mal juicio, el desprecio por los riesgos y acciones que arraigan en la irresponsabilidad y la celeridad. Cuando hay un objetivo que cumplir o un enemigo al que derrotar que requiere esfuerzo y actividad, en estos individuos aparecen los episodios maníacos. Otra característica de estos personajes es la sensación de debilidad exagerada, de la ansiedad y majestad. No olvidan ni perdonan una ofensa porque su personalidad está envolada de grande. Tiene un aumento de la actividad mental, pensamientos acelerados, fuga de ideas. Las condiciones se les agolpan pasando de un tema a otro y sufren también un importante aumento de la actividad sexual y además descontrol de los ritmos circadianos de vigilia y sueño y alteraciones digestivas. El funcionamiento psicosocial se ve afectado. Las asociaciones de ideas, aunque ricas, carecen de conexión lógica. La atención es casi nula. Tiene fuga de ideas e incoherencia de sus actos. En este cuadro maníaco hay varios grados. Por ejemplo, de la manía se describe la hipomanía, que es sinónima de euforia. Ustedes saben que el término eu en griego significa también normalidad. En las personas eufóricas, aunque tienen muchos síntomas de los antes referidos, estos son de un grado que no llegan a realizar actos temerarios irresponsables. En cambio, la manía es sinónima de disforia. El término griego dis significa normalidad y distorsión. Sus actos sí son irresponsables y pueden poner en riesgo su seguridad y la de los demás. Igualmente, en la depresión existen varios grados. La depresión menor, que también podemos definirla como melancolía, y la depresión mayor, los síntomas son de intensidad superior. En la depresión bipolar, los sentimientos de culpabilidad y su faceta depresiva no les dejan vivir y los deseos y comportamientos suicidas afloran inevitablemente. Otros síntomas incluyen falta de higiene, aspecto descuidado, sentimientos de desesperanza e impotencia, indecisión, pensamientos negativos, faltas de ganas de vivir, no sienten estímulos y entran en un penoso deterioro del funcionamiento psicosocial. Pero es que Felipe V, como acabo de decir, además de tener los síntomas maníacos y depresivos, síntomas de su bipolaridad, también tuvo trastornos psicóticos muy graves, de una gravedad extrema. Las personas con psicosis pierden el contacto con la realidad. Son dos los síntomas principales de la psicosis. Son los delirios, que son falsas creencias, tales como la idea de que alguien está en su contra, y las alucinaciones. Son percepciones falsas, como escuchar, ver o sentir algo que no existe. Pues todos estos cuadros que acabo de citar, los hubo en grado extremo Felipe V. El joven Felipe
posee una exagerada falsa de confianza en sí mismo. Paso de palabras de carácter apático, melancólico y muy influenciable. Paso a exponer en orden cronológico episodios de su reinado y los que aparecen síntomas de su padecimiento bipolar. En primer lugar, tenemos que presentar brevemente al personaje. Partimos de su abuelo, Luis XIV, dominador del siglo XVII europeo. Pasaba como María Teresa de Austria, hija de Felipe IV, y a su vez hijo de Ana de Austria, hija de Felipe III. Del matrimonio de Luis XIV y María Teresa de Austria nacieron 6 hijos, de los cuales solamente sobrevivió Luis de Francia, conocido también como el Gran Delfín. El Gran Delfín tuvo 3 hijos legítimos: Luis, duque de Borgoña, nuestro Felipe, duque de Anjou, y Carlos, duque de Berry. Su padre, el Gran Delfín, fallece en 1711 y su hermano mayor, Luis, duque de Borgoña, en 1712, o sea, antes de terminar la guerra de sucesión española. Los datos que acabo de referir son muy importantes, porque el fallecimiento prematuro de su padre y de su hermano mayor traerá como consecuencia que nuestro duque de Anjou se pone en la primera línea como sucesor al trono de Francia. Ello tendría un gran impacto sobre Felipe V. Reinar en Francia a lo que tenía derecho fue una idea obsesiva para él. En 1700 muere Carlos II sin descendencia. En un primer testamento nombra heredero a José Fernando de Baviera, pero este fallece y en un segundo testamento nombra heredero al duque de Anjou. Felipe V es proclamado rey de España el 16 de noviembre de 1700 en Versalles, el mismo mes que falleció Carlos II de Austria. Su abuelo Luis XIV le dice: sé buen español, pero no olvides que ha nacido francés, y mantén la unión entre las dos naciones. Ya no hay Pirineos, Francia y España serán en adelante un solo pueblo. Luis XIV, además, hizo una declaración formal de conservar los derechos de sucesión al trono de Francia de su nieto, el duque de Anjou. Esto violaba el texto del testamento de Carlos II, por el cual solamente podía reinar en España. Ello provocó un gran pánico a la bolsa de Londres en la guerra. Ante esta situación, en 1701, Gran Bretaña, Provincias Unidas y el Imperio se unen en la Gran Alianza de la Haya del año 1701 y apoyan la candidatura del archiduque Carlos Austriaco. Tras ser proclamado rey de España en Versalles, Felipe V por fin llega a Madrid en febrero de 1701. Causa una gran impresión, está eufórico y contagia optimismo a la gente, ilusionando a los madrileños por su actitud hasta el punto que es llamado el animoso. Se encuentra en una fase hipomaníaca o eufórica. Es coronado en Toledo por el cardenal Porto Carrero en mayo de ese mismo año. En septiembre se traslada a Barcelona, donde se reúne con las cortes catalanas y jura las constituciones catalanas por las que acepta la concepción pactista entre la monarquía y las cortes catalanas. El animoso también causó muy buena impresión a los catalanes, los cuales confiaron en que su autonomía sería respetada. En abril de 1702, las fuerzas del imperio invaden Italia en apoyo a las pretensiones de Carlos, del archiduque Carlos, y comienza la guerra de sucesión española, que en realidad fue una guerra europea. El rival de Felipe V era el archiduque Carlos, hijo del emperador Leopoldo I de Austria. Ambos tenían relaciones de parentesco. Sus abuelas y sus bisabuelas eran hermanas, hijas de Felipe III y Felipe IV. A pesar del buen comienzo de su relación con Cataluña, sin saber por qué, esta se adhiere a la causa del archiduque. Sorprendentemente, no he podido hallar en ningún libro de historia las causas que motivaron este cambio, que por pura lógica ha llegado a la siguiente conclusión. Solamente habían transcurrido 43 años del trazado de los Pirineos por los que Cataluña perdió el Rosellón y ciudades tan carismáticas como Perpiñán. La herida sería abierta. El apoyo al pretendiente francés suponía que no sería recuperado el Rosellón, pero si el triunfador hubiese sido el austriaco, lógicamente el trazado de Utrecht se hubiese seguido a la Francia derrotada militarmente en 1714, la devolución de dichos territorios. En abril de 1702, entre las cortes de la reina de Aragón, Felipe tiene que partir a Nápoles, dejando a la reina presidiendo las cortes de Aragón. En las batallas de Santa Vitoria y Lusara en Italia, tuvo un comportamiento tan valiente, aunque temerario y irresponsable, propio de un estado maníaco. situación, entró en un estado depresivo y lo obligó a volver a España, pues ayudaba a la compañía de su mujer, María Luisa Gabriela de Saboya. Es muy interesante la relación de Felipe V con sus dos mujeres. Normalmente el megamaníaco es mujeriego, pero en la manía de Felipe V no ocurre esto. Probablemente ello se deba a que perdió a su madre a la edad de 7 años y este hecho debió de dejar en él un gran vacío y necesidad de amor maternal, y posiblemente buscó en sus dos mujeres satisfacer ese amor perdido en su niñez. En este aspecto, tanto María Luisa como Isabel fueron auténticas madres y amantes para él. Mientras tanto, en el teatro europeo, la guerra es desfavorable para Luis XIV. Las tropas aliadas estaban dirigidas por dos genios de la guerra, el duque de Marlborough, John Churchill, el Mambrú de la pensión, antepasado del Pito Winston Churchill, y Eugenio de Saboya, vencedor de los turcos en el sitio de Viena. En 1712, la batalla de Blenheim puso fin a 40 años de supremacía militar francesa en Europa. En España, en 1707, se obtiene la importante victoria de Almansa, en la que Felipe V tiene un destacado comportamiento, alineando valientemente a sus tropas. Su comportamiento puede describirse como hipomaníaco o eufórico. Es curioso observar cómo Felipe V, ante las dificultades y cuando se sentía acorralado, se defendía y entraba en una fase maníaca de autofortaleza. En 1709, Francia se encuentra al borde del colapso militar y económico y pide la paz. Los aliados deciden reconocer al archiduque Carlos como rey de España y en apoyarles a desbancar a Felipe V del trono de España. Luis XIV le presiona y le dice que era imposible que la guerra global terminara mientras él ocupara la corona española. Felipe V se niega rotundamente y reacciona de forma aliada y animosa. Además, hizo que las cortes juraran a su hijo como príncipe de Asturias. Está claro que se encontraba en una fase maníaca, que su parecer a su abuelo parecía incomprensible e inconcebible. Se mantuvo firme e irreductible. 1710 es un año decisivo para él, porque ya no se lucha en Europa, sino solamente en España. En 1710, ante las derrotas de Almenara y Zaragoza, su temeridad obligó a ser rescatado por la caballería borbónica. A pesar de estas derrotas y ante las dificultades, entró en una fase maníaca. Ese verano Felipe V estuvo hiperactivo y desinhibido, pero ocurre un hecho decisivo en el devenir de la guerra. En 1711 muere Leopoldo I de Austria y el archiduque es coronado el emperador. Curiosamente, Gran Bretaña considera que la unión de España-Austria podría ser más peligrosa para los intereses británicos que la franco-española. Inglaterra dio ventajas a que Felipe V se mantuviese en el trono de España. En 1712, como he dicho antes, muere su hermano Luis, duque de Borgoña. Luis XIV piensa en nombrarle su heredero, pero los aliados se oponen y Felipe V se vio obligado a renunciar ante las cortes al trono de Francia. La renuncia que, como veremos, no fue sincera. En 1713, en el Tratado de Utrecht, Inglaterra planteó a Felipe V el caso catalán, pidiéndole conservar a los suyos catalanes. Pero en este caso el animoso se mantuvo firme y no aceptó la injerencia inglesa. Aquí demostró su talante vengativo típico de un maníaco. No perdona la ofensa. En 1714, toma Barcelona, confirma el decreto de Nueva Planta, se disuelven las Cortes de la Diputación Provincial y el Consejo de Ciento, y se les impone el famoso impuesto del catastro, obra del gran economista francés Henri. Se produjo el exilio de miles de austracistas. Fue el primer exilio político de la historia de España. Se exiliaron aproximadamente 30.000 personas, la mayoría de antiguas posesiones de España en Italia y Países Bajos, que en la actualidad, con el Tratado de Utrecht, eran dominios del emperador austriaco. Curiosamente, hubo un grupo de 800 colonos catalanes que se organizaron fundando una nueva Barcelona en Hungría. En 1714 muere su esposa María Luisa Gabriela de Saboya. En ese mismo año contrae segundas nupcias con Isabel de Farnesio, era dominante, enérgica y mujer de grandes aptitudes para mandar, y pone fin a la influencia francesa tras la histórica bofetada a la princesa de los Ursinos. En 1715 muere su abuelo Luis XIV. En 1717 Felipe V sufre un nuevo episodio depresivo. Estaba apático, su salud muy débil, su conducta alimentaria y el sueño estaban alterados. Se sentía sin energía, completamente inútil, tenía pensamientos suicidas. Adelgazó, se aisló en su dormitorio y no quería compañía de nadie excepto de su esposa. Se quedaba a cambiarse de ropa y descubrió por completo su higiene personal. No se afeitaba ni permitía que le peinara. Tuvo nuevos episodios psicóticos. Aquí empiezan los episodios psicóticos de Felipe Quinta. Creía que el sol le asestaba un duro golpe al entrar por la ventana y penetraba en su interior con un puñal desgarrado. Desde 1718 tuvo comportamientos bulímicos, comía constantemente y vomitaba. Al morir Luis XIV, Isabel de Flandes y Anne de Lorne le embarcan en el llamado complot de Carabella contra el duque de Orleans, tutor de Luis XV. Al descubrirse dicho complot, el País Vasco fue invadido por Francia y el rey Felipe marchó al frente del ejército español con una decisión impensable. Probablemente fue uno de los mayores episodios de megalomanía que padeció. Mandó que se imprimieran folletos en francés, en ellos inducía a los soldados invasores a desertar, pues era el legítimo heredero del rey Sol, el gran Luis XIV. Se sentía lleno de gloria y de grandeza. Daba por hecho que los soldados franceses se rendirían a sus pies. Obviamente no ocurrió así. Tras una nueva recaída depresiva, se retiró a Madrid. Tras este episodio, en 1720, a los 37 años, permaneció asintomático, aunque en un estado melancólico. Comenzó a construir el palacio de San Alfonso de la Granja y a pensar en la vida. Fue en 1724 cuando publicó el texto, muestra clarísimamente sus problemas afectivos. En este texto considera que, teniendo en cuenta las miserias de esta vida, enfermedades, guerras y problemas que Dios me ha enviado en estos 23 años de mi reinado, he decidido apartarme del gobierno y retirarme con la reina para servir a Dios, pensar en la muerte y solicitar mi salvación. Estaba en una fase evidentemente melancólica. Desde la caída de Alberoni, el aventurero neerlandés Riperda embarca a los reyes en una aventura. Además, los reyes se embarcan en esta aventura porque les promete pasar a los infantes por las hijas de Carlos VI de Austria. O sea que nuestro Carlos III se dice casado por la gran María Teresa de Austria. Carlos VI tenía muy mala conciencia por haber dejado abandonados a los austracistas, que la mayoría eran catalanes. Accede a negociar. Su principal objetivo es que le sean devueltos los bienes expropiados a los exiliados, así como a sus partidarios que no se pudieron exiliar de Cataluña. Asimismo, les exigió el reconocimiento de los títulos nobiliarios que no había otorgado a sus partidarios. En esta negociación, al emperador austriaco se le ofrecieron grandes ventajas comerciales y grandes estipendios para compensar a los exiliados. O sea que España tenía que pagar grandes estipendios para compensar a los que habían sido privados de sus bienes. Se firmó el Tratado de Viena por el que Carlos VI, en compensación, cedió los ducados de Parma y Piacenza y Toscana al futuro Carlos III. Riperda dirigió las manufacturas textiles de Guadalajara y fue nombrado superintendente de fábricas, por lo que tuvo que tener una importante relación con nuestro Juan de Goyeneche, personaje central de este evento. En el verano de 1726 presentó otra grave fase depresiva, tenía síntomas catastriformes, pasó a las horas acostado mirando fijamente al techo, parecía miedo, fantasías y alucinaciones. Tenía ser envenenado a través de una camisa y solo se ponía las que Isabel lo hubiese llevado antes. Por la noche gritaba o cantaba, orinaba y defecaba la cama. Quería ser una rana y dejó de el hijo hasta el muerto. Reapareció la bulimia y este estado duró 5 meses. Las crisis psicóticas fueron muy intensas. En 1729 establecida con motivo de la boda de su hijo Fernando con doña Bárbara de Braganza y no regresó a Madrid hasta 1733. En 1730, viviendo en Andalucía, cayó en una fase depresiva que la hacía permanecer casi todo el día en la cama, comía mucho, tenía problemas digestivos, decía que evacuaba sangre en vez de heces. Abandonó el aseo personal y las uñas de los pies que crecieron desmesuradamente. No se cambiaba de ropa, se negaba a salir y aparecieron graves alteraciones del circo circadiano, vigilia sueño. El rey estaba hundido en la locura, errante por Andalucía. Felipe V vivía mortificado, aparecieron ideas de culpabilidad y repetía angustiado que no tenía derecho a reinar. Este estado continuó hasta febrero de 1733, en el que regresó a Madrid a su querido palacio de La Granja. Y sorprendentemente, durante 4 años, hasta agosto de 1737, parece ser que permaneció, si no asintomático, si al menos en fase psicomaníacas e hiperdepresivas. Y es en esta época, 1733, se firma el primer tratado de familia en el Escorial, por el que España entró en la guerra de sucesión polaca. La guerra de sucesión en Europa no solamente ocurrió en España, una guerra de sucesión en Polonia, y a consecuencia de desastrada en esta guerra, pues se consiguió para el infante Carlos los reinos de Nápoles y de Sicilia. En agosto de ese mismo año estaba en fase otra vez depresiva. Fue entonces cuando apareció en 1738 el cantante Farinelli. Su primer concierto tuvo lugar una tarde de agosto y cuando Felipe escuchó su voz parece ser que salió de su depresión y comenzó de nuevo a atender su trabajo habitual. Su tratamiento preferido fueron las arias cantadas por aquel y no era capaz de dormir hasta oír de cantar. La evolución de la enfermedad en los últimos años de su vida no está clara. Posiblemente las fases depresivas predominarían sobre las maníacas. Continuó diariamente reclamando los cantos de Farinelli, persistía la alteración del ritmo vigilia sueño y parece ser que a pesar de la intervención de Farinelli, el estado melancólico no cambió y únicamente al final de cada concierto diario experimentaba una ligera mejoría. Falleció el 9 de junio de 1746, a los 62 años de forma repentina. En estos años empiezan a avanzar en Europa y en Norteamérica los retornos que realizarán las revoluciones francesa y americana y cambiará nuestra condición de vasallos por la de ciudadanos.
Celebrada el día 27 de diciembre de 2021, resolvió conceder el premio Juan de Goyeneche en su novena edición al trabajo titulado Nuevo Baztán, un caso histórico de urbanismo preindustrial, del que es autora doña Isabel González Alonso. Y para que conste, firma el acta de concesión del premio los miembros del jurado, de los que como secretario Berger, en la ciudad de Madrid, a los 27 días del mes de diciembre del año 2021.
incorpore a la mesa y pueda dar lectura a su trabajo de presentación del premio.
Bueno, como presentación de Isabel González Alonso, para aquellos que no la conocen, Isabel es licenciada en Filosofía y Letras en el área Geografía, Historia y con especialidad en Historia del Arte, título otorgado por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 1994. También está en posesión del título de Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato en Ciencias Sociales, otorgado por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 1995. Ha realizado numerosos cursos de especialización en temas relacionados con historia, turismo, patrimonio cultural, protocolo, marketing de destinos turísticos, administración local y desarrollo sostenible, contabilizándose en su historial dos docenas de cursos y seminarios de estas materias. Su actividad profesional se ha estado siempre relacionada con el turismo y el patrimonio cultural, desempeñando en la actualidad el cargo de técnico de turismo y cultura, patrimonio, empleo y desarrollo local en el Ayuntamiento de Nuevo Bastán. En el año 2005 se encarga de la creación de la Oficina de Turismo de Nuevo Bastán, ocupando en la actualidad la dirección, gestión y coordinación de la misma y la del equipo de guías turísticos perteneciente a la red Bar.info de Oficinas de Turismo de la Comunidad de Madrid. Es también formador homologado de certificados de profesionalidad por la Comunidad de Madrid, de curso del Servicio Regional de Empleo y del Servicio Público de Empleo Estatal. Esto en cuanto a ella. En cuanto al trabajo que va a presentar o que ha sido premiado, respecto al trabajo que nos va a presentar a continuación, Isabel dice: el proyecto Juan de Goyeneche de crear una ciudad autosuficiente que además produjera los productos que el reino y la corte demandaban y así reducir las importaciones extranjeras fue un principio propio de un pensador preilustrado, pero además muestra los avanzados conocimientos económicos, políticos, urbanísticos y agrícolas que poseía Goyeneche, conjugados con la habilidad de él para los negocios y su experiencia como asistente de la corte. Juan de Goyeneche estuvo al corriente de las políticas económicas que se estaban desarrollando en otras cortes europeas, sobre todo en la francesa, en manos de Colbert, basadas en promover el desarrollo económico nacional para financiar los gastos del Estado. Pero fue un proyecto ilustrado consciente, sigue diciendo Isabel, que es innegable lo ambicioso del proyecto, que supuso para la época acometer una ciudad nueva de nueva planta, sobre todo por el momento que se estaba viviendo en España. Pero tampoco hemos de pensar que Goyeneche, con este proyecto, quisiera emular las bellezas de la corte francesa, nada más lejos de su intención, ya que además, en Francia, se orientaba sobre todo al lujo, al pasatiempo y a la exaltación del yo real, mientras que Goyeneche buscaba otras realidades más prácticas. Dejemos pues ya esto y vamos a escuchar a Isabel en su interesante trabajo.
Bueno, pues para empezar quería partir de los agradecimientos a la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo, es la directora general que se acaba de marchar, a la Asociación de Patrimonio por seguir en la lucha incansable por la defensa del patrimonio histórico de Nuevo Bastán y seguir al pie del camino y seguir, bueno, pues insistiendo en lo importante que es reconocer Nuevo Bastán. La memoria de José Luis Vázquez de Padura, que bueno, pues tristemente no está con nosotros y que año tras año siempre me decía: Isabel, este año te tienes que presentar, Isabel, este año te tienes que presentar. Y pues el poder al final no lo vio. Al jurado que me ha otorgado el premio, a Dani y a mi familia, que están aquí, porque soy muy pesada, y bueno, pues se me anima constantemente a seguir trabajando, a presentarme a concursos, a escribir artículos y bueno, yo no les hago mucho caso, pero bueno, aquí estoy. A mis amigas, a las chicas de la oficina de turismo que también me aguantan todos los días, y bueno, pues a las personas que están aquí en el ayuntamiento, a la alcaldesa, a Manuel, a Ignacio, que se acaba de ir, porque ellos también desde el ayuntamiento me apoyan, me alientan a seguir trabajando por lo que un poco pues me dan las olas que muchas veces y el aliento que a veces me falta. Soy consciente del poco tiempo que tengo para desarrollar el trabajo. Comencé diciendo que todo esto comenzó hace muchos años cuando me proponen dar una conferencia con motivo de unas jornadas sobre el urbanismo ilustrado. Y bueno, pues empecé a preparar este concepto de urbanismo preilustrado. ¿Por qué urbanismo? ¿Por qué el concepto de urbanismo? Fue algo consciente, fue inconsciente, fue premeditado, fue tan organizado como todos pensamos que ha sido. Fue muy bien hecho, consciente de todo lo que estaba formando y el devenir histórico que esto traería. Y bueno, pues a partir de ese momento empecé a trabajar en el concepto de urbanismo, en qué precedentes había de urbanismo ilustrado, cuáles pudieran ser las influencias de Goyeneche, cuáles pensamos que ha sido, cuáles no, qué tenemos real de urbanismo, qué planos tenemos, con qué documentación contamos, que ha sido complicado. No sé si está. Bueno, esta primera diapositiva, que es un grabado de Bernardo Blanco, bueno, que todos conocemos, la verdad es que es peculiar porque es la primera versión que tenemos del conjunto histórico de los Martán y que, bueno, con la manera extraordinaria se ha mantenido casi hasta nuestros días de manera inalterable. Y podemos reconocer en este conjunto pues algunos de los hitos que vamos a ver posteriormente. Y como ya decía, tenemos que hablar de un urbanismo, pero un urbanismo como conocemos hoy en día, el concepto de preindustrial, ¿por qué la industria no comienza realmente hasta sino es la casa de su sobrino. La casa original, la casa familiar, se quema en un incendio y será su sobrino Juan Tomás el que levanta esta casa, que, como ves, está ubicada en el barrio pegado al barrio de Bozate, el barrio de Bozate, que es el lugar donde vivían los agotes recluidos. Y podemos ver también, pues, allí se notaba como la diferencia entre pasar de un barrio a otro era muy pequeña, y es posible que Goyeneche tuviera mucho contacto con esta población, y tanto que se ha hablado si se utilizó la mano de obra de los agotes para que no bastan, se utilizaba como mano de obra para la albañilería, la carpintería, la manistería. No tenemos constancia de que así fuera, pero tampoco de que no fuera así. Es posible que Goyeneche, sensible a la discriminación que tenía esta población, utilizara esta nueva población para llevarlos y utilizarlos de mano de obra. Pero ya digo que no hay nada documentado. Esta es la puerta de entrada, que al principio parece que es de Juan de Goyeneche, pero es de su sobrino, que también fue tesorero de la reina. La figura de Goyeneche, aquí en la diapositiva, es un poco el resumen de todo lo que reúne Goyeneche. Es una persona que fue prestamista del rey, asentista de la corte, fue asentista de los contratistas, los que se ocupaban del suministro, fue empresario, periodístico, en fin, sumó entre todas sus facetas. Al final era la persona que destacaba en cualquier ocupación a la que se dedicaba. Antes de 1670 había sido enviado a Madrid, había sido enviado al colegio de los jesuitas en la calle Toledo, y tuvo un preceptor que será algo muy importante en su devenir histórico, que será Padre Bartolomé Alcázar jesuita, que será su preceptor, y que luego en su prehistoria de la Compañía de Jesús, que fue además escrita parte del Palacio de Nuevo Bastón, hablando coloquialmente, pondrá por las nubes a Goyeneche. En la imagen tenemos a Jean-Baptiste Colbert, que era un ministro de Luis XIV en Francia. Muchos han hablado de Colbert, que influiría en las políticas económicas de Goyeneche. No sé cuánto influiría, pero sí es cierto que Goyeneche, los navarros que vivían aquí, miraban mucho hacia Francia, y es verdad que Colbert fue un ministro de finanzas y económico de Luis XIV, que lo que hizo fue levantar la economía y las finanzas del reino, y tenía una serie de teorías que muy posiblemente estaría en contacto con el hecho con estas teorías, y parte de ellas a lo mejor algunas sí que le calaban. Tenemos las figuras de Carlos II y Mariana de Neoburgo, el último austria es su mujer, de la que fue tesorero, y Felipe V, que ya en la conferencia que me ha precedido nos ha contado un poco de su situación psicológica complicada. Aparece la maceta de Madrid. ¿Cómo este fondo de Goyeneche en tan poco tiempo puede comprar los derechos de edición en 1696 a perpetuidad, y que luego serán renovados estos derechos por Felipe V? La maceta de Madrid era una publicación temporal que sobre todo contaba, y entendame, chismorreos. Y Goyeneche lo que se plantea es adquirir estos derechos para publicar noticias, sobre todo de la familia real, de los logros, y que sirviera a mejor propaganda política de los reinos. Felipe V le renueva porque ve que la línea editorial que lleva es muy favorecedora a su propaganda, y decide continuar con estos derechos. Para esto, posteriormente tendrá que ubicar molinos papeleros en la Ribera del Tajuña. Estas precisamente son fotos realizadas por mí en el molino de Busco, que es una fábrica de alfombras. Pero como ya he dicho antes, también había sido asentista de la corte, que esto será una de las razones que más beneficios económicos le permita, que será tesorero de tesorero general de las milicias hasta 1710. Cuando llega Felipe V, se encuentra una máximo y lo que decide es bueno, pues tener que contratar muchos de los suministros a esos asentistas navarros, a ese grupo de navarros que ya había apoyado, entre los que se encuentra en cabeza Goyeneche. Como digo, será tesorero general de las milicias, uno de los asientos será estos privilegios de provisión de árboles, vera y alquitrán, y otro de ellos será el que es más conocido, que es la de la fabricación de paños, que será uno de los orígenes y de las razones de todo este complejo familiar, que no nace en Ogatán, sino en su población cercana, que es Pontera de las Cebollas. Voy a ir pasando rápido porque si no me da tiempo. Como buen alumno jesuita y con la relación que tuvo con los jesuitas, vamos a empezar hablando de las posibles influencias que pudo tener cuando Goyeneche en ese desarrollo urbanístico y en esa idea de control del territorio y de control del territorio como exponente de poder. Las reducciones jesuitas en las Indias es un concepto parecido al de la misión, solo que la misión comienza muchísimo antes, comienza desde principios del siglo XV, pero la misión es sumisión, es absolutismo y es control absoluto del colonizado, del indígena. Mientras que las reducciones jesuitas lo que hacen es adaptar y formar al indígena, crean un urbanismo. Bueno, perdón, que os he dicho, las reducciones jesuitas se dan solamente en Argentina, Paraguay y Brasil. Y lo típico de la reducción jesuita es este control del urbanismo. El urbanismo es un urbanismo en cuadrícula que lo único que quiere plasmar es el control del territorio. Y al controlar el territorio, controla a los que viven ahí. Con una organización muy estricta y muy controlada de cada espacio dedicado a cada servicio. Aquí, como podéis ver, en el número 2 es la plaza de armas, es el espacio público más importante. En la cabecera está la iglesia, que en este caso es el edificio más importante, al lado el cementerio, y por el otro lado estaban ya en edificios paralelos y seguidos las casas de los indianos y luego las casas de los jesuitas. Os voy a poner estas imágenes simplemente para que veáis cómo la organización del territorio que será original en estas reducciones, no en las misiones. Yo creo que con el conocimiento que tenía Juan de Goyeneche sobre las reducciones y este urbanismo como control del territorio y como exponente del poderío señorial, yo creo que está muy relacionado con parte de la influencia que pudiera recibir y que plasmara en el urbanismo de Ogatán. Aquí podemos ver algunas imágenes más. Siempre son el urbanismo en cuadrícula, una plaza grande central alrededor, los edificios importantes y sucesivamente las casas ubicadas de manera ordenada. Y llegamos a Ogatán. Si vemos, aunque no igual, pero seguimos unos mismos patrones con la plaza central grande alrededor, delante de la cual se ubica el edificio más importante, en este caso es el palacio, al lado con posterioridad se edificaría la iglesia, en los laterales las casas señoriales y de manera aleatoria irá colocando las casas destinadas a talleres, almacenes, casas de diferentes usos y diferentes servicios, siempre rodeado de un espacio agrícola que sería también uno de los objetivos de Goyeneche. Y bueno, más imágenes centradas de este urbanismo que, si recordamos las imágenes anteriores, bien podría parecer una reducción jesuita. Y otra de las grandes influencias que yo creo que tuvo Goyeneche fue esta edición, este libro de Economía General de la Casa del Campo. Goyeneche, el primero de los hijos, Francisco los primeros hijos normalmente realizaban el Gran Tour. La palabra turismo deriva de Gran Tour, era un viaje que hacían será destinado a realizar este gran tour con Torres de Con, que será su preceptor y con el que aprenderá francés. Torres de Con además también perfeccionará este francés y le permitirá traducir esta obra, que será adquirida por el hijo, porque ya Goyeneche estaba comenzando a levantar el complejo de Novastán y piensa que será ideal para sus fines. Torres de Con, que lo comentaremos más tarde, pasará un tiempo traduciendo esta obra, que son tres tomos, se traduce el primer tomo únicamente, en el Palacio de Novastán. Y curiosamente este libro parece que es un manual, es como un, si dijésemos un manual de mesilla, un manual de sobremesa, un libro de instrucciones en el que paso a paso va dando todas las instrucciones de cómo tendría que levantarse una casa de campo, sobre todo pues, en el aspecto agrícola, en cómo plantar las vides, en las fábricas, los talleres. Y yo creo que tanto la reducción jesuita como la economía general de la casa de campo fueron pues, dos de las grandes influencias que permitieron a Goyeneche levantar ese complejo. Algunas otras influencias de otras lecturas pues fue la Atlántida de Francis Bacon. Bueno, hay que decir que Goyeneche desde muy joven, además sorprende mucho de sus estudiosos, cómo Goyeneche atesoró una biblioteca desde bien joven y que tenía ejemplares de los más importantes y cómo él se fue imbuyendo en toda esa literatura, en todos esos documentos y llegó a ser esa persona ilustrada que tenemos ahora mismo. Las primeras experiencias de planificación urbana para la industria que pudiera haber tenido conocimiento también Goyeneche, pues fueron siempre empezando en Francia, fueron, ahora veremos esta, que es Colbert, la ciudad de Charleville por el duque que lo Gonzaga, las manufacturas promovidas por Colbert, que eran pequeñas ciudades autosuficientes en torno a una, a un único taller, a una única manufactura, pero ya comienzan esos ideales de colocar un taller y alrededor las casas y los servicios para los trabajadores del taller. No solamente se planificaba para con fines industriales, entendiendo industrial fabriles, sino también como defensa militar, como es el puerto del arsenal de Rochefort o las salinas de Chaos, que es bueno, la transformación del territorio. Pero es que, ¿por qué este urbanismo en cuadrícula? Tenemos muchos precedentes de este urbanismo en cuadrícula, ya desde la época clásica, tales de Mileto, las bastidas, que eran ya un concepto de. El objetivo sería donar un terreno edificable y agrícola a cambio de privilegios. O sea, ya estamos viendo el concepto de un lugar para fabricar con un añadido agrícola y unos privilegios a que no arrendara la tierra. Tenemos diferentes ejemplos de urbanismo en cuadrícula en arquitectura militar. Y ya en época del siglo XVII, pues estas grandes perspectivas axiales, este urbanismo barroco, teatral, que se utilizaría sobre todo en los grandes complejos palaciegos, que nada tiene que ver con el que estamos hablando ahora mismo. Y en España también tenemos precedentes de urbanismo en cuadrícula, con estos ejemplos de Jaca, en Mallorca, Castellón, en Puerto Real, en Mancha Real, que son planificaciones urbanísticas que, si no para fabricar artículos o que sirvan de talleres, sí con un ideal planificado. Y llegamos a Nuevo Bactán. Voy a citar la cronología para que se hagan una idea de cómo en tan poquito tiempo Goyeneche llegó a hacer el complejo de Nuevo Bactán, que ahora nos sorprende a todos cómo en tan poco tiempo y con los medios que existían en esa época pudo llegar en pocos años, por decirlo de alguna manera, a levantar un complejo como el que tenemos ahora. En 1695 comienza a adquirir de forma sistemática terrenos en una zona que se llamaba Bosque 1666, donde dice que existe en este lugar casa principal en mal estado con oratorio, gloria con estanque, tres corrales, caballerizas y casita para guarda. En 1698, tres años después, compra Goyeneche el bosque de Acevedo, donde están ya estas dotaciones. En el 99 compra la finca grande Boyar en Torres de la Alameda y en 1705 se vuelve a hacer otra tasación del lugar donde se dice que existe casa principal ya reformada, se construye patio trasero con edificios, bodega, fuente monumental, huerto con noria, dos palomares, tres casas en línea recta, tierras de cultivo y olivares. Estamos hablando de 1705. En 1708 tenemos constancia ya de la existencia de un molino aceitero. En 1709, Bartolomé Alcázar, el que hemos dicho que había sido preceptor y profesor de matemáticas en el Colegio de los Jesuitas, ya pasa unos días en el Palacio de Nuevo Martán y dice que se está levantando una iglesia en el sitio de Nuevo Martán. Estamos hablando de 1709, ya está viviendo en el palacio, con lo cual ya estaría terminado y se está edificando la iglesia. En 1710 se levantan cinco telares en Almeda. En 1713 se obtienen privilegios para cerrar y acotar su propiedad. Compra el señorío de Almonacid, de Zorita y de Llana. Y en 1713 tenemos conocimiento de que el pintor Palomino pide permiso de 15 días para ir a la heredad de Juan de Goyeneche a pintar las pechinas de la iglesia. 1713. Entendemos que cuando se están pintando las pechinas, el edificio ya está terminado. Estamos hablando de 1713. 1714, que el señorío de la Almeda, jurisdicción señorío y vasallaje. En 1715 ya está en funcionamiento la fábrica de sombreros, munición y destilería. En 1718 reside Torres Rocón en el palacio y en 1720 queda publicada su obra de la Casa de Campo, de la que se hace eco la Gaceta de Madrid. ¿Qué entendemos? Que si en 1720 ya se hace eco la Gaceta de Madrid y ya está publicada, entendemos que unos años antes es cuando estaría escribiéndola. Por lo tanto, podemos hablar de 1718 aproximadamente, cuando ya habla Torres Rocón escribiendo en el palacio que existen fábricas a pleno rendimiento. En 1719, 800 personas en 25 telares en las fábricas de paños de hornear de las Fuentes. Hemos pasado de 5 telares a 25 y 800 personas trabajando. Y en 1724 adquiere el señorío de Saceda. En poco más de 30 años se levanta este complejo urbanístico, fabril, manufacturero, agrícola, señorial, que es Nuevo Martán. Pero, ¿cuáles fueron las causas reales? Bueno, la imagen es el coto redondo que compra el Nuevo Martán y que en 1713 esto es la cédula de creación de coto. Aquí aparecen referencias cartográficas sobre la representación territorial de lo que era Nuevo Martán. Diferentes, aquí vemos el medio de la cebolla, la ubicación al lado de Nuevo Martán, ya en 1827 ya aparece el nombre de Nuevo Martán. Este es otro plano del Instituto Geográfico Estadístico. Y de nuevo, nuestro grabado. Pero ¿cuáles fueron las causas exactas que llevaron a Goyeneche a levantar este complejo? Una actitud paternalista, una actitud humanitaria, porque en parte trajo a Gotes, una excusa por el abastecimiento del ejército para levantar esas fábricas, esos talleres que ayudaron a suministrar esos artículos para el ejército. Aprovechó esto para pensar, voy a levantar talleres que no solo surtan de artículos que necesite el ejército, sino también las demandas de las capas altas de la sociedad, que en ese momento se adquirían los artículos en Europa. Exhibición del poder sobre el territorio, apoyo a la monarquía, puesta en marcha de teorías económicas pervertistas, enriquecimiento patrimonial, aprovechamiento del lugar, pura casualidad, cambio de planes o un poquito de todo. Yo creo que al final sería un poco de todos estos elementos los que daría lugar a que Goyeneche diera finalidad a este complejo. Lo que sí tenemos a día de hoy es un complejo de casas y talleres manufactureros en el que todos los función de ambos. ¿Qué es lo primero, el huevo o la gallina? ¿Levanta primero un edificio residencial para un fin concreto y posteriormente los talleres? ¿O fue todo a la vez? ¿Cuándo se da cuenta de que lo que está creando es más ambicioso de lo que parece? Puesto que posteriormente tendrá que realizar una serie de inversiones para mejorar el entorno, los caminos, el alcantarillado, puentes. ¿Cómo puede suceder que en poco tiempo se pasa de un lugar yermo y despoblado a una población en 1752 con 25 casas? Vemos este urbanismo que parece, todos los libros de historia nos han dicho que fue un urbanismo premeditado, un urbanismo tirado a cordel, un urbanismo sobre un suelo en blanco. Pero yo creo que no fue así. Yo creo que fue algo que surgió más de las necesidades, de los usos, de los servicios, y que realmente podemos ir ubicando, porque tampoco era cuestión de aleatoriamente ir ubicando los talleres, las casas, las fábricas, sino que me dio un estudio. Aquí podemos comprobar de una manera muy generalista espacios de fábricas, espacios donde se comprende el poder económico y religioso, lo que es el sentido del territorio, y otro espacio ubicado en las casas obreras y talleres. Voy a pasar deprisa, que si no, vale. Aunque estas imágenes son antiguas, lo que sí quiero que ahora veamos es el hoy. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que podemos asegurar a día de hoy? ¿Y qué es lo que las investigaciones van a llevarnos a averiguar y a tener la certeza de lo que estamos diciendo? ¿Por qué Juan de Goyeneche, como buen ilustrado, no dejó nada por escrito? No podemos ver ninguna publicación donde él dejara por escrito cómo organizó, cómo planificó, cómo asentó, cómo dirigió. Tenemos mucha publicación de lo que han contado de él, pero nada escrito por él de puño y letra. No tenemos nada de nuestro famoso Churriguera, donde diga yo levanté esto, yo construí, yo hice. Tenemos el retablo, que sí sabemos que fue levantado por Churriguera, pero ¿cuánto de Churriguera hay en Obatán? Lo que sí sabemos es, a partir de observar los espacios, es que no se hizo todo a la vez, ni siquiera el palacio. Hay que pensar que el palacio se levanta en medio de una guerra potente. El urbanismo no fue preconcebido, ni ideado, es proceso de una vez, ni tirado por ley, como digo, sentándose dos delante de un folio blanco. No podemos hablar de que Churriguera levantase mano a mano todo el complejo, y que no todo se organizó de manera exacta. No fue todo casas, fábricas, todo organizado de una manera premeditada. De la visión de los espacios que hemos venido contemplando, ya digo, desde que en Cartagena me propusieron este modelo de urbanismo preilustrado, y luego lo que hemos ido trabajando sobre el campo, hemos visto diferencias constructivas en las casas. A poco que nos fijemos, sobre todo en las cubiertas, por ejemplo, vemos diferentes cubiertas en unos edificios, cubiertas a dos aguas, casas con forma cuadrada, casas con cubiertas diferentes dependiendo de si dan a la plaza principal o dan a las partes traseras. Esta es una de las casas de la calle Palacio, una de las casas que hoy mejor aspecto tienen. Esta es otra de las casas que aparecen justamente a la travesía de Churriguera. Vamos a observar las cubiertas. Y vamos a fijarnos también en las puertas. Estas puertas son las puertas de las casas principales. Las casas principales que dan bien a la plaza o bien a su parte trasera. Vemos las embocaduras en piedra caliza, perfectamente trabajadas. La casa que da enfrente de la gasolinera. Casas de dos plantas con balcones al exterior, normalmente encima de la puerta principal. Para pasar a este tipo de cuentas. ¿Qué nos dice la observación? Unas casas serían casas nobles, casas señoriales, mientras que estos accesos pudieran ser bien casas de trabajadores o bien accesos a talleres. La diferencia es abismal y está todo en el mismo conjunto. Casas en las que los accesos están compuestos por esas jambas de ladrillo apoyadas sobre las piedras calizas con el dintel en sardinel de ladrillo. Fijaros en esta nave que está en la calle Limón, donde ya no vemos esas dos plantas, no vemos balcones, no vemos puertas principales. Aquí vemos lo que queda de una puerta, vemos las cubiertas a dos aguas. Bueno, aquí es que se ha descompensado la imagen. Las ubicaciones de algunas de las casas talleres, vemos que no están ubicadas todas tal como nos han dicho en los libros. Aquí algunas de las casas talleres. Otra vez una de las casas de la calle Palacio con esa cubierta a dos aguas, aunque muy modificada. Y una posible ordenación de cómo yo veo que sería ese urbanismo. En el centro, esa zona residencial, ese poder señorial, ese control del territorio, ese conjunto levantado por palacio, posteriormente iglesia, una plaza en la parte trasera, que sería la plaza de la Casa de los Oficios, y esa organización, las casas nobles, casas y talleres, casas de labradores, y el palacio de los Armendáriz, que estaría en el color rosa. Si os fijáis, no aparece un urbanismo tan controlado. Aparecen casas y talleres. Al lado de los talleres aparece una casa señorial, aparece un palacete, el palacete de los Armendáriz. Y a continuación, casas que estarían ubicadas de manera, surgirían de manera no organizada para los labradores. ¿Cómo puede ser si seguimos esta idea de que todo estaba organizado, que hay una casa señorial al lado de un taller, al lado de otra casa, al lado de una casa señorial, al lado de un palacete? Igual no fue todo tan organizado. Aquí vemos una de las casas sería casa-taller y al lado del Palacio de los Armendáriz. Y algunos de los restos de embocaduras y de accesos de edificios que estamos continuamente pasando por delante, pero que no nos hemos fijado, como es el edificio donde antes estaba la policía, que hay una puerta tapada. Voy a leer en 5 minutos las conclusiones, y sí, con esto concluyo. El proyecto de Juan de Goyeneche de crear una ciudad autosuficiente que además produjera los productos que el rey y la corte demandaban y así reducir las importaciones extranjeras fue un principio propio de un pensador preilustrado, pero además muestra los avanzados conocimientos económicos, políticos, urbanísticos y agrícolas que poseía Goyeneche, conjugados con la habilidad de este para los negocios y su experiencia como asentista de la corte. Ya hemos desarrollado cómo Juan de Goyeneche estuvo al corriente de las políticas económicas que se estaban desarrollando en otras cortes europeas, sobre todo en la francesa y de manos de Colbert, basadas en promover el desarrollo económico nacional para financiar los gastos del Estado. Pero fue un proyecto ilustrado consciente. Es innegable lo ambicioso el proyecto que supuso para la época acometer una ciudad de nueva planta, sobre todo por el momento que se estaba viviendo en España. Pero tampoco hemos de pensar que Goyeneche con este proyecto quisiera emular las grandezas de la corte francesa. Nada más lejos de su intención, ya que además en Francia se orientaba sobre todo al lujo, al pasatiempo y a la exaltación del teoría, mientras que Goyeneche buscaba otras realidades más prácticas. Quizás si tomado Goyeneche para la creación del nuevo Bastán como modelo urbanístico y de gestión, las ciudades convento nuevas que se estaban levantando en América colonial con fines evangelizadores y educativos, las reducciones morales, pero su concepto centralizador urbanístico y de gestión del territorio. Pero también podemos ver trazas de influencia en la ciudad de Lerma de principios del siglo XVII, sobre todo en la estética y esencia del primer barroco español, con sus muestras de riqueza contenida heredada de la austeridad propia de Felipe II y los modelos arquitectónicos que reflejaron esto, realizados por Juan de Herrera, Francisco de Mora y Juan Gómez de Mora. Levantó su plan urbano imitación de las reducciones de una manera consciente. Pero este alemán nuevo Bastán no está exento del carácter representativo y señorial que tampoco expresa de un modo ostentoso, sino que marca las diferencias entre los edificios monumentales y las casas civiles en el concepto arquitectónico y espacial y funcional, marcando las distancias entre unos ambientes y otros. No deben romperse las relaciones humanas sin intentar integrarlas, facilitar su coordinación para un mejor funcionamiento y rendimiento del sistema productivo, alejándose intencionadamente de los modelos gremiales pasados. primero los síntomas sociales de la revolución industrial que llegaría un siglo más tarde? ¿O el derecho consigue hacer realidad su utopía? ¿O quizá no provenga de un deseo utópico, sino de ir cumpliendo y creciendo según las necesidades? Pero al fin y al cabo, crear su gran empresa, Nuevo Bastán. Una realidad urbana, señorial, familiar y agrícola, que pudo ver materializada, aunque no la pudo mantener por mucho tiempo. Solo los años en los que los privilegios y las sanciones reales mantuvieron la política económica del proyecto. Pero lo que aquí se engendró, seguramente de manera inconsciente, fue algo que posteriormente tornó algo mucho más grande y potente. Fue el embrión, el germen de las futuras reales fábricas, que de manera independiente, y ya no con protección, sino con patrocinio real, llevaron a la fabricación de manufacturas españolas a lo más alto. Es muy factible que Goyeneche llegue a su proyecto una suma de influencias. De las reducciones jesuitas tendría extenso conocimiento a través de sus relaciones con los jesuitas, entre ellas la estrecha relación casi familiar que mantuvo con el padre Bartolomé Alcázar, del cual el Bertismo francés era conocedor tanto por las noticias que publicaba la Gaceta Madrid como por sus hijos destinados en Francia para sus estudios. Pero también le llegaría información a través de la iniciativa de la Real Junta de Comercio de 1701, que cedía a Felipe V para recabar información a los alcaldes y corregidores de las poblaciones castellanas para saber el estado de las manufacturas en su afán de renovar la maltrecha economía española. Pero gracias a su posición comerciantista de la Corte y Tesorero General de Milicias, Goyeneche conocía desde dentro, con información privilegiada, los problemas del ejército español para surtirse de material textil, teniendo que recurrir a las industrias francesas para el abastecimiento de paños a un elevado coste debido a la incapacidad de la industria local española. Pese a que la producción de lanas y paños fue el sector artesanal más dinámico e importante de la Edad Media en Castilla, siendo uno de los más importantes motores económicos de muchas zonas rurales debido a las diversas actividades que iban ligadas a la producción textil. El complejo familiar de Bastán supuso un paso intermedio entre el modelo gremial artesanal que existía en una España en profunda crisis económica, a la que llegó el primer Borbón, y la creación de las manufacturas reales conocidas en España como reales fábricas. Se trataba de grandes talleres con más mano de obra que los talleres gremiales y con algo más de tecnología dedicadas a la producción de bienes de lujo, por lo que la Casa Real, la Iglesia, la Nobleza y la Alta Burguesía eran sus principales clientes. Las manufacturas reales supusieron la mayor apuesta a favor de la producción industrial de todo el antiguo régimen. El modelo de Nuevo Bastán, como una de las primeras poblaciones familiares creada en Europa en la Edad Moderna, posee un notable interés no solo como experiencia de creación de ciudad de nueva planta, sino cómo influir en el desarrollo territorial y en la modernización de la comarca. La industria en el ámbito rural dio lugar a los primeros núcleos que incluyeran los primeros espacios residenciales o poblaciones de nueva planta con fines productivos debido a la necesidad de aprovechar los recursos naturales cercanos, optimizar la materia prima y las fuentes de energía, lo que contribuyó a desarrollar los territorios en toda su extensión. En Nuevo Bastán se lleva a cabo una simbiosis entre implantación familiar, política económica, demográfica, preilustrada, lanzar y trazado urbano, y es necesario aún hoy en día plantear la importancia y la dimensión patrimonial del conjunto, su valoración y estrategias de recuperación, considerando su carácter urbanístico y paisajístico en conjunto. Muchas gracias y perdonad que me he pasado el tiempo.
Está convocado la décima edición del precio del PDJ de Goyeneche, cuyo periodo de recepción de trabajos extenderá hasta el 30 de septiembre de este año 22. Esperamos que esas fechas, el año que viene, si Dios quiere, podamos poder celebrar un acto como este. Para ver una magnífica y posiblemente igualar que Isabel en su carrera esta tarde. Muchas gracias. Y ahora tenemos un cóctel que lo ofrece la asociación ahí fuera. Tenemos un problema y es que a las 8:30 pues ya no se
marcha, pues nos cierren. Y no creo que nadie quiera ir a esa fiesta esta noche, ¿no? Muchas gracias y hasta el próximo año.